de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hoy volvemos a hablar de energía y lo hacemos porque ha comenzado una campaña llamada No Pago Castor, lanzada por varias ONGs. Con ella denuncian que los consumidores y consumidoras vamos a tener que pagar a partir de 2016 la deuda acumulada con el fracaso del proyecto gasístico y que la Organización de Consumidores, OCU, cifra en más de 4.700 millones de euros. En concreto será a partir del 1 de enero de 2016 cuando los ciudadanos y ciudadanas empecemos a abonar en las facturas del gas una deuda que se prolongará más de 30 años, según señalan, debido a la inversión de unas instalaciones que funcionaron durante menos de 2 años. Para hablar de todo esto, saber y recordar qué era el proyecto Castor y cómo va a repercutir en la factura de los consumidores y consumidoras, hoy hablamos con Paco Segura, que es coordinador estatal de Ecologistas en Acción. Señor Segura, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, ¿qué es o qué era el proyecto Castor?
Bueno, el proyecto Castor era un almacén submarino de gas. Era un enorme receptáculo bajo el mar en el que sencillamente almacenar gas para, bueno, pues comprarlo barato y venderlo a un precio más alto o sencillamente pues para mantenerlo como una reserva, pero normalmente con afán de eso, de obtener algún beneficio durante ese almacenamiento, ¿no? Uh-huh. Ese era el plan que tenía.
¿Y por qué solo funcionó 2 años?
Bueno, ni siquiera llegó a funcionar 2 años. Quiero decir que justo en las primeras pruebas de inyección de gas es cuando ya se empezaron a sentir los seísmos y bueno, pues que fueron a más, hasta que algunos ya fueron de una intensidad bastante grande, que los percibía perfectamente la gente, y el revuelo que se organizó, las protestas sociales y tal, llevaron a clausurar la instalación. O sea que realmente, como tal almacén de gas, nunca llegó a funcionar, siempre fueron en los ensayos iniciales cuando ya se destapó los problemas estos sísmicos.
Uh-huh. ¿Y eran instalaciones de gestión pública o gestión privada?
Bueno, digamos que es claramente iniciativa privada, pero soportada por a las que se le dan unas garantías impensables en cualquier negocio privado por parte de lo público, ¿no? Me explico. Esto se trata de como por la crisis estaba decayendo un poco la inversión, una forma que se pensó era animar a los capitales privados a que invirtieran en proyectos de este estilo, ¿no? Grandes proyectos con un costo muy grande. Hay que recordar que este proyecto costó 1.400 millones de euros, que es una cantidad muy alta. Uh-huh. Bueno, pues para eso lo que se les garantizaba a los constructores era que si tenían beneficios, por supuesto los beneficios eran para ellos, pero si por cualquier motivo la instalación no funcionaba, lo público, en este caso el Banco Europeo de Inversiones, el Estado español y tal, les financiaba el coste que tuviera. O sea, podían renunciar.
Un negocio redondo.
Un negocio redondo en el que no hay la más mínima posibilidad de pérdida para las empresas privadas que se meten a ello. O sea que es algo absolutamente escandaloso cuando conoces los detalles, y de hecho es que desde que se aprobó el que se iba a indemnizar a esta empresa, que depende de ACS, que es la principal constructora española y la segunda del mundo, la empresa se llama Escal UGS, pero vamos, depende de la empresa de Florentino Pérez. Desde que se anunció, se le aprobó el pagarle el coste total de la instalación, hasta que se le pagó apenas pasaron unos pocos meses, cuando, bueno, pues todos sabemos cómo funciona la caja de la administración, que siempre se retrasa muchísimo los pagos, que hay retrasos en pagos, uh-huh, a proveedores de años y tal, pues a esto se les pagó de forma casi fulminante, se puede, uh-huh, decir. O sea que hay claramente un trato de favor ahí, y, bueno, vamos, nítido.
Y señor Segura, decía, cuando se estaban haciendo las pruebas ya comenzaron los seísmos y las consecuencias, ¿no se preveía que iba a haber estas consecuencias?
Bueno, es que este proyecto se presentó bastantes años antes. Nosotros, por ejemplo, Ecologistas en Acción, en 2008, cuando presentamos las alegaciones, destacamos claramente que no se había estudiado bien los problemas geológicos y problemas de carácter sísmico que podía tener la instalación. Y eso es sencillamente lo que ha ocurrido. De hecho, hay un procedimiento de infracción, un procedimiento judicial abierto en el juzgado número 4 de Vinarós, la población de Castellón, que queda justo enfrente de esta instalación, por prevaricación medioambiental ante algunos funcionarios, porque, bueno, según esta denuncia no hicieron bien su trabajo y autorizaron una cosa para la que no había estudios suficientes. Pero es que además hay otros... Esto, la indemnización se aprobó por un Real Decreto y ese Real Decreto ahí tiene tres recursos de inconstitucionalidad. Es decir, que antes de que se acabaran los procesos judiciales, el Estado ya pagó, ya indemnizó a la empresa, y eso nos parece, bueno, pues algo aberrante, y por eso hemos lanzado esta campaña de no pago, para que la gente sea consciente de que nos van a estar cobrando nuestra factura algo que es claramente ilegítimo y probablemente también hasta ilegal si salen adelante estos procedimientos judiciales que están abiertos.
Y lo vamos a sentir además a partir del 1 de enero.
A partir del 1 de enero y durante 30 años. Durante 30 años se va a incrementar la factura de gas. Es posible que esto también tenga repercusiones en la factura eléctrica, porque, como se sabe, hay muchas plantas de producción de electricidad que son a base de gas. Entonces, digamos que los 4.700 millones que van a costar esos 1.400 millones de inversión, más el crédito de los bancos durante los 30 años que va a durar la financiación, eso al final es lo que se ha calculado que nos va a costar 4.700 millones de euros, además del mantenimiento de la y de la operación de la instalación esta, que es carísimo, aunque no esté funcionando, hay que mantenerlo, y que lo va a hacer en a gas a costa del erario público, pues todo eso lo vamos a ir pagando durante 30 años, euro a euro, en nuestra factura.
¿Y esto es habitual? ¿Es habitual que un proyecto privado, que se hace sin los los análisis previos necesarios, si sale mal y fracasa, sea lo público quien se haga cargo de esas pérdidas? ¿Eso suele pasar en el Estado español?
Esto es escandaloso, pero desgraciadamente es habitual. Esto de socializar las pérdidas, pero privatizar las ganancias, es algo bastante, bastante común. Ahí tenemos, por ejemplo, el escándalo de las 9 autopistas de peaje que si hubieran funcionado bien, pues desde luego los ingresos habrían sido para las empresas, pero ahora han quebrado, y ¿quién tiene que pagar el rescate de esas empresas? La administración pública. Proyectos como el aeropuerto de Ciudad Real, que se construyó, bueno, pues se decía y se dice que es un aeropuerto privado, pero en realidad 2 de cada 3 euros que se pusieron en ese aeropuerto los puso la Caja de Castilla-La Mancha, que hubo que rescatar con dinero público. Es decir, al final, de una forma u otra, por mecanismos más o menos rocambolescos o más o menos oscuros, siempre acaba pagando el ciudadano y la ciudadana de a pie estos desaguisados de las grandes empresas, que no sé por qué nunca pierden. Uh-huh. Siempre está el Estado ahí soportando su mala gestión y su mala planificación.
Y señor Segura, nos decía, para que la ciudadanía conozca todo esto, han puesto en marcha una campaña. Cuéntenos en qué consiste exactamente y cómo podemos sumarnos.
Fundamentalmente es una campaña de denuncia. De denuncia porque... Que seamos conscientes de que lo primero es también darnos cuenta que en España hay un 17% de las familias que sufren pobreza energética, es decir, no pueden tener la calefacción o ningún tiempo o todo el tiempo que quisieran a causa de la carestía de, bueno, que no pueden pagar los recibos energéticos y problemas de este estilo que son gravísimos. En algunos casos llegan hasta no poder cocinar, ¿no? O sea que es algo tremendo. A esta gente, un pequeño incremento en la factura del gas, de la electricidad, pues desde luego es un mazazo tremendo. Entonces, que seamos conscientes de todo eso, que seamos conscientes de en qué circunstancias tan injustas se nos incrementa la factura para digamos, que no corra riesgo una gran empresa que, bueno, pues se metió en una aventura empresarial que no ha salido bien, pues lo lógico es que sean ellos los que paguen las consecuencias. Pues no, se las pagamos entre todos. Entonces, en primer lugar, que seamos conscientes de esa auténtica injusticia que aparentemente es legal, que eso se está debatiendo en los tribunales, pero desde luego es inmoral.
Uh-huh. ¿Y cómo van los recursos de inconstitucionalidad?
Bueno, pues es que hasta que no los aborde el Tribunal Constitucional no se sabe. Hay tres abiertos. Uh-huh. Por distintos aspectos, pero pero bueno, digamos que está ahí pendiente. Pero en todo caso, este fue el primer proyecto que se puso en marcha de estos, de esta serie de proyectos que he comentado,
sí,
de ensayo de cómo promover la iniciativa privada a cargo, a costa de que sean las administraciones públicas o las instituciones europeas y públicas las que le financien en caso de que las cosas vayan mal, ¿no?
Uh-huh.
Y desde luego lo que vemos que es un auténtico escándalo, y esperemos que no se pongan mucho más en marcha sistemas como este.
Bueno, pues hoy queríamos conocer y recordar el caso del proyecto Castor, conocer también esta campaña que se pone en marcha, sobre todo teniendo en cuenta que a partir, como decimos, del 1 de enero vamos a tener que pagar en la factura pues las pérdidas y el fracaso de este proyecto que provenía de una iniciativa privada. Paco Segura, coordinador estatal de Ecologistas en Acción, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.